Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, aquí avanzando ya el mes de febrero. Acaba de arrancar el mes de febrero y ya estamos aquí con el primer fin de semana futbolístico. En cuanto a las noticias de nuestros equipos, bueno, pues el Sporting de Huelva consigue una victoria importante. El equipo de las chicas de Antonio Taledo, que ganaron 2-0 al Atleti de Bilbao gracias al doblete de Anita Marcos, que permite al cuadro sportingista salir de la zona de descenso. Así que respira un poquito el equipo de Antonio Toledo, pero no se puede descuidar porque está el descenso igualado a puntos con el Eibar. En segunda federación, el San Roque de Lepe consiguió una victoria importante. El equipo de Antonio Fernández Rivadulla venció 1-0 al Don Benito gracias al gol de Chuma, que permite al cuadro lepero colocarse en la novena posición con 28 puntos y ya sacarle pues 6 puntos a la zona de promoción de descenso, y está a 6 del play-off, así que ahora mismo en mitad de la tabla, y esperemos que el San Roque siga en buena línea para asaltar las primeras posiciones. En cuanto a la tercera federación, pues el Recreativo de Huelva está con un pie ya en segunda red, con su victoria en Chapín 0-2 ante un histórico como es el Jerez, el duelo de rivalidad, gracias al gol de Juanjo Mateo y gol de Juan Delgado en la segunda parte, que coloca al decano pues en la primera posición prácticamente con 8 puntos de ventaja sobre el Utrera, así que muy mal se tiene que ir a cosa aquí al Recre ya de aquí a final de temporada para no ascender de categoría. El Cartaya, el equipo de Amate, cayó derrotado en Sevilla en el descuento, en el minuto 94, y de hecho aquí en esta casa estábamos hablando de bueno, había empatado 0-0 y nos dimos cuenta que no, que a rato seguido marcó el Sevilla hace un gol en el descuento. La verdad es que hay cabreo en Cartaya por el árbitro, también ha tenido mala suerte con las lesiones en ese partido, pero bueno, al final Cartaya tiene todavía un colchón importante sobre el descenso, así que tranquilidad de momento en el equipo rojinegro. En división de honor, el derbi del condado acabó sin goles, empate a cero, pero con polémica. El Bollos Club de Fútbol jugó con 10 todo el partido, porque al minuto 2 fue expulsado su portero. Habrá que preguntarle al invitado si el Bollos, esa expulsión es justa o no, bajo su opinión. Este empate deja al Bollos ahí en la quinta posición, muy cerquita todavía del ascenso, a 4 puntos, y La Palma entra en una zona peligrosa de incertidumbre, aunque bueno, todavía queda mucha liga. El filial del Rey, que consiguió una victoria importante, 2-1 ante el Algabeño en el descuento, que está a 10 puntos de la salvación, le ha recortado 2 puntos, pero tiene que seguir sumando 3 en 3 para por lo menos tener opciones en la segunda vuelta. Y el Ayamonte dio un golpe encima de la mesa, ganando en Cabra 0-1 al Egrabense, que lo coloca segundo en zona de ascenso el equipo de Ceballos. En cuanto a las ligas de Huelva, en primera andaluza, pues el líder empató a 1 en casa con el Bonare, un pinchazo sorprendente del equipo de Quique, pero sigue líder porque Lila Cristina no jugó su partido por COVID. Tercero es el Moguer, que ganó 0-3 en Zalamea, y cuarto es el Beas, que perdió en esta ocasión en Aroche por 2-0. En cuanto a la zona de descenso, está el Zalamea, que ya está virtualmente descendido, el Aljaraque, que cayó derrotado en Las Cruces 2-0, y la Olímpica, que no pasó del empate a 3 ante el Repilado. Y el Bonares no se puede descuidar porque está en una posición de incertidumbre también por la situación de La Palma. En cuanto a la segunda andaluza, tenemos cambio de líder. El Pinzón de Javi Bancho ganó 0-6 en Matalascaña y se coloca líder el cuadro Palermo. Segundo el San Juan, que cayó derrotado ante el Olón 0-1, pero aún así sigue en zona de ascenso directo. Pero se acerca el Olón con esa victoria, que está tercero, al igual que los Rosales, que ganó 2-0 al Trigueros. Se mantiene firme en la zona de play-off ambos equipos, y también el Punta Umbría, que cayó derrotado en Chocena 1-0, aunque ese partido, la noticia fue al finalizar el encuentro, con agresiones a jugadores del Punta Umbría por parte de los radicales del Club Deportivo Estrella. Y en cuanto a la zona de abajo, pues bueno, pues está el Matalascaña virtualmente defendido, ha entrado el Lili Prensa en descenso, que descansó esta semana, y la Punta del Caimán entra en zona de incertidumbre con su derrota en Boyullo. Y en la tercera andaluza, bueno, pues el Cortegana consiguió una victoria 1-2 en Alonso, una victoria que lo mantiene lo más alto de la tabla el equipo serrano, así que da un golpe encima de la mesa en la carrera por el ascenso. En la Zarza consiguió ganar 5-0 al Villablanca, que lo coloca segundo. El Rosal no pudo jugar su partido, pero está tercero porque el Hinojo aplazó el encuentro por positivos. El Hinojo se mantiene en zona de play-off, igual que el Huelva descubrió dejando, que no pasó del empate a 3 en Lepe ante el Senegal, y eso iba ganando 0-3, ¿eh? 0-3 y le acabaron empatando, así que la verdad es que mala tarde, cabreo tenía dejando sin duda en las redes sociales, en Facebook. Y también el Paterna, que cayó derrotado en Mazagón, se mantiene en la zona de liguilla. Y el Herrería, que cayó derrotado en Aroche por 2-1. En cuanto a las entrevistas telefónicas, vamos a hablar con el compañero Alex Martínez, con Alejandro Ceballos, entrenador del Ayamonte, y con Javi Pancho, entrenador del Club Deportivo Pinzón. Y vámonos ya con las presentaciones de nuestros invitados. Empezamos presentando a Dani Toscano, jugador del Río Tinto Balompié. Muy buenas, Dani.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contento. Después de una victoria, la semana se presenta más tranquila y esta semana tiene una final contra el Muguer y deseando prepararla.
Mira que yo decía, digo, que no viene Dani cuando vi el resultado 0-2 al descanso.
No, yo te dije que iba a venir igualmente, pero vamos, que con el 0-2 dije, mañana tengo que dar la cara allí, pero bueno, con la victoria en el último minuto, pues sabe mejor.
¿Hay opciones todavía?
Claro, queda muchos partidos, no sé, queda 12, 13 partidos, no lo sé, y tenemos enfrentamientos directos, como que esta semana, dentro de dos Rocianas, y la liga está muy igualada. todos los partidos van a, perdón, todos los equipos van a perder partidos. Fíjate, el Rusia ha empatado contra el Bonares, que está ahí con el descenso, y la liga está igualada, y por supuesto que hay posibilidades y queda muchísimo.
¿Qué te parece compartir el plato con Alberto Feria?
Albertito, el grande de la provincia. Es impuntual, un poco impuntual, pero...
Sí. Acaba de llegar. Pero bueno, lo importante es que ha llegado a tiempo. Alberto, ¿has llegado a tiempo?
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
¿Allí qué os pasó?
Allí, pues, se torció todo el partido.
Bueno, la primera es clara. ¿Fue justa la expulsión de Adolfo? Porque el minuto 2, una expulsión, tiene que ser muy claro.
Para mi punto de vista, sí. Pero no por nada, sino sí, es verdad que el reglamento ahora dice que si toca una parte del cuerpo y es para mano, supuestamente no es mano, pero creo que al tener tan despegado el cuerpo, pues...
Porque la expulsión es porque cogió la pelota fuera, ¿no?
Porque él salió un poco tarde Adolfo y, claro, estaba dudando entre Fernando Guisado y él, y salió Adolfo, cuando decidió salir, pues le dio con la punterita de Nico, delantero de ellos, y al tirarse le dio primero el muslo y después le dio en la mano, y la tiene tan despegada que ya, repito, ni dudó.
Pero bueno, así conseguiste un punto valioso, ¿no? Yo creo que sabe mejor que a ellos, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros estábamos como un poco necesitados, entre comillas, también por los tres puntos, porque llevamos dos empates seguidos también, y por las ganas más que nada por el derbi y demás. Y también tuvimos dos o tres claras para meter también, y pero claro, al cabo ya el físico ya no era igual. Nosotros estamos ya en la reserva, y ellos, pues, quiero o no, seguían, tenían más balón ellos y demás. Aunque llegaron muy poco a puerta, tuvieron un acercamiento y un larguero, pero que hicimos un trabajo descomunal.
Pues gracias, Alberto, por aceptar esta invitación.
Ya, hombre, muchas gracias a ti.
Esa ha sido la presentación, y vamos con la última, la del decano.
La última hora del decano.
Bueno, pues el Recreativo de Huelva consigue ya un golpe encima de la mesa, ganando en Chapín 0-2, triunfo importante del decano, que van como un cohete a la segunda red. Dani, Alberto, lo que se esperaba, ¿no? Casi ya virtualmente ascendido, ¿no?
Bueno, todavía no se puede decir lo que queda liga y demás, pero vamos, que sí, pinta muy bien la cosa. Además, el equipo está trabajando y está teniendo resultados muy buenos como para ascender directamente a segunda vez.
Dani, el juego es verdad que no convence, pero al final lo importante es ganar y ascender, ¿no?
En estas categorías que decía Alberto, sí. 1-0, para casa, lo importante es el ascenso, pasar el año lo más rápido posible y ya está cumpliendo expectativas. Va a estar a 8 puntos del segundo, 6 partidos de los 10 que queda en casa, es cuestión de tiempo.
Uh-huh. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alejandro, yo no sé si ya estás poniendo fecha para la celebración del ascenso.
Poniendo fecha no, porque yo sinceramente creo que ya estamos ascendidos.
Mira, bueno, hombre, la verdad es que la cosa pinta muy bien, ¿no? Pero es que hasta que no sean matemáticos no lo podemos decir, pero sí que es verdad, claro, que el Recreativo da un golpe encima, yo di un golpe encima de la mesa.
Es que ese es el problema, que hasta que no sea matemático no podemos decir nada, pero sinceramente, David, es que veo imposible que el Recre pierda dos partidos seguidos, luego se deje puntos, que el Utrera consiga todo victorias. Yo lo veo un poco imposible, pero bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Está claro, y además el calendario, ¿no? De los 10 partidos que tiene que disputar el Recre, 6 en el Colombino y 4 fuera.
Claro, y eso además le beneficia, porque el Recre en el Colombino, evidentemente, es un martillo, es superior a todos sus rivales. Fuera de casa sí es cierto que cuesta más por la circunstancias que haya, el viento, el campo, el césped, como esté, pero vamos, yo creo que el Recre no tiene que tener ningún problema para ascender este año.
Uh-huh. Ayer el partido en Chapín, qué gozada, ¿no? Volver a ese campo después de 9 años y sobre todo porque parecía que ya no estabas en quinta categoría, ¿no?
Sí, la verdad es que lo comentábamos ayer, lo comentaba con Juan, lo comentaba con Nardi, con Marta Galardi de Buena Información. La verdad es que Chapín es un estadio maravilloso. Las instalaciones estaban en perfectas condiciones, la sala de prensa, el césped muy bien cuidado. En definitiva, volver a Chapín y además hacerlo con victoria, pues le da otro gustillo. No parecía un partido de la quinta división del fútbol español, ni mucho menos.
¿El partido qué te pareció?
Pues el partido creo que se divide en dos fases. La primera parte el Recre sale un poco dormido, por así decirlo, pero también es cierto porque el rival juega y el Jerez estuvo muy bien en los primeros minutos del partido. Yo diría que incluso hasta el minuto 40 y tantos, que es cuando llega el gol del Recre en una jugada aislada, Perotti centra y Juanjo Mateo remata el balón, y yo creo que hasta ese momento el Jerez era el dominador del encuentro. Tampoco es cierto que estaba generando muchas ocasiones, estaba generando muy pocas, pero hasta el gol yo diría que el resultado era un poco justo en esa medida, pero se merecía algo más el Jerez. Y ya cuando metió el Recre era un poco injusto, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Porque el Recre no había generado absolutamente nada en la primera parte. Pero ya en la segunda parte sí es cierto que el Recre dominó y consiguió aumentar su ventaja con un gol de Juan Delgado y nada, otros tres puntitos más que se vienen con nosotros.
El próximo partido es en casa aquí con el Conil, 12:30 de la mañana, ¿por qué a las 12:30 y no a las 12 como suele ser habitual?
Pues no tengo ni idea. Mira que me gustaría preguntarle al que pone los horarios, que me imagino que será entre el Recre y el Conil, porque, hombre, evidentemente siempre se ha jugado a las 12. Ahora parece ser que se añade media hora más, porque el Recre jugó frente al Jerez también a las 12:30.
Parece que le ha gustado, ¿no?, el horario de Chapín, ¿no?
No, a ver, a mí me ha gustado. El horario de Chapín está bien, pero sí es cierto que estoy leyendo en las redes sociales y demás algunos comentarios de que el horario es malo. Yo no lo entiendo, porque para mi gusto el horario es bueno. Yo creo que por media hora más o media hora menos tampoco pasa absolutamente nada. Mientras que el Recre pueda aprovechar que hay luz natural y no hay que poner luz artificial, mucho mejor.
Bueno, eso cada uno, ya sabemos, esto es siempre debate, ¿no? Hay gente que le gusta más los partidos a las 5, a las 12, entonces al final cada uno gusta por los colores. El último partido fue por la tarde, bueno, pues ahora cambiamos y volvemos a pasar para contestar a todos los abonados. ¿Cómo has visto los nuevos fichajes?
Pues mira, la verdad es que me gustó mucho Rubén Jurado. Tuvo, yo creo que una participación bastante adecuada para ser su primer partido y sus primeros minutos con la Elástica del Decano. Y la verdad es que me gustó mucho Rubén. Luego Juanito también me gustó, tiene mucha calidad y yo creo que va a ser uno de los hombres importantes del Decano hasta final de temporada, sobre todo porque es que le da un poco más de velocidad al Recre, le da un poco más de regate, aunque sí es cierto que tuvo una jugada para hacer el tercero que tenía que haber chutado un poquito antes, pero bueno, no pasó nada porque el Recre iba ganando 0-2. Y la incógnita pues sigue siendo Buba y Miguel Cancelo. Buba que no jugó ningún minuto porque evidentemente no llega en buenas condiciones, tiene que tener un periodo de adaptación, y después Miguel Cancelo que no pudo jugar ayer por una de las cláusulas de su fichaje.
Un Miguel Cancelo que, por cierto, tiene todas las papeletas de jugar este domingo, ya que Juanjo Mateo vio ayer la quinta cartulina amarilla, en principio él sería el sustituido. Por cierto, Juanjo Mateo que lleva ya 5 goles siendo lateral derecho.
Sí, lo de Juanjo Mateo es brutal. Yo creo que está haciendo una de las mejores temporadas de su vida. No sé si había anotado más goles en otros equipos y demás, pero la verdad es que al principio de temporada yo me lo esperaba un poco peor, que se tenía que adaptar al Recre y demás, que no es lo mismo jugar en el Recre que jugar en el San Roque de Lepe, aunque San Roque de Lepe sea un gran equipo, pero la presión está ahí y al final yo creo que Juanjo está dando la talla, pero además con nota.
Ayer el partido fue declarado de alto riesgo, no hubo incidente, ¿no? Las aficiones, los típicos piques y de cántico y tal, pero al final ningún incidente, ¿no?
Nada, ningún incidente. La verdad es que yo llegué con Juan, Marta y Nardi y lo primero que nos encontramos en la rotonda de Jerez, 5 furgones de policía. Parecía que íbamos a la guerra, porque estaba el campo de Chapín lleno de policías, pero nada, no pasó ningún incidente. Evidentemente hubo cánticos, porque iba a pasar, los cánticos iban a pasar, pero bueno, al final yo creo que la afición del Recre hasta se divirtió.
Sin duda. Bueno, y lo último, te quiero preguntar por el Sporting. Ayer victoria importante que lo saca del descenso.
Sí, victoria muy importante, y yo creo que además ha sido en el momento más oportuno, porque el Sporting estaba en descenso tras perder frente al Granadilla el pasado miércoles, y al final el cuadro nubense yo creo que fue superior a un equipo que llegaba en un muy buen momento y que además aspira a las primeras posiciones de la tabla como es el Atleti. También cabe destacar, David, el gran trabajo y la gran forma física ahora mismo de Anita Marcos, que está siendo una de las jugadoras más importantes del conjunto entrenado por Antonio Toledo.
¿Qué piensas? ¿Se conseguirá el objetivo sufriendo hasta el final?
Es que este es el problema, que hay que sufrir hasta el final. Pero yo creo que sí, que se consigue el objetivo. Hombre, yo diría ya que hay un equipo que no debemos tenerlo en cuenta, que es el Rayo Vallecano, que yo creo que ya está defendido. Tiene 6 puntos, y es cierto que el Sporting tiene 16, son 10 puntos, pero no se le ve al Rayo con esa gana de mejorar. Y luego hay muchos equipos en la pelea. Está el Eibar, está el Villarreal, está el Valencia, está el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y a partir de ahí el Levante se enmarca un poquito más, pero hombre, yo creo que el Sporting sí, que el Sporting va a conseguir salvarse y además nos va a dar una alegría, porque que se salve el Sporting siempre es una alegría.
Sin duda. Bueno, ahora empieza un nuevo debate. Cuando se certifique el ascenso, ahora muchos dirán que si esta plantilla vale o no para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el objetivo de la próxima temporada será ascender. Bajo tu opinión, ¿qué porcentaje de plantilla te quedaría la próxima temporada en caso de ascenso?
En caso de ascenso, pues hombre, yo creo que el 50%. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que hemos traído en este mercado de invierno que tampoco tenemos muchos detalles de ellos, pero algo que sí está funcionando es la defensa. A mí me gusta mucho la defensa y hay algunos jugadores que me lo quedaría 100%. También es cierto, la edad, hay que tener en cuenta la edad y que el año que viene la categoría sube un poquito más el nivel, pero que tampoco es que sea un nivel muy, muy exigente, porque ya lo estamos viendo en segunda red con el San Roque del Epi y demás, que si no recuerdo mal, los equipos que están en descenso son los canarios.
Sí, este año la verdad es que el grupo cuarto es una suerte, ¿no? Yo, como dijo, lo ha dicho muchas veces Santana, ¿no? Este año era el año para pegar el pelotazo, porque la verdad es que el grupo lo invitaba. El año que viene quizás no, porque el año que viene con los descensos que va a haber de primera red se va a potenciar un poquito más, pero aún así el recativo en esa categoría el año que viene tiene que ser firme candidato también a pelear por el ascenso.
Claro, porque además tú ves el San Roque de Lepe, que estaba hasta hace un momento en uno de los peores momentos de la temporada. Ahora gana 2 partidos seguidos y está pensando por ascender, por el playoff.
Uh-huh. Pues muy bien, Alejandro, gracias por estar este rato con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, David.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues el próximo partido del Recreativo, lo hemos dicho anteriormente con Ale, será este domingo, 12:30 a.m. ante el CONI. Esperemos contar la sexta ya victoria consecutiva del decano para ponerse ya con 60 puntos. Y esa cifra ya en febrero tiene el mérito tremendo. Nos vamos ahora a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir. Una división de honor con 4 equipos de Huelva y hoy tenemos aquí un representante como Alberto Feria del Bollullos Club de Fútbol, que hemos dicho anteriormente, ayer bonito partido, derbi del condado. Me dicen un ambiente espectacular ayer.
Sí, ayer hubo un ambiente idóneo y para ambas partes y bueno, fue una fiesta ahí del condado. Allí dos aficiones buenas, que les encanta el fútbol, viven el fútbol muchísimo y bueno, al final pues se dio como se dio el partido.
Está claro que la expulsión marca todo el encuentro, está claro, pero aún así disteis la cara, ¿no? Me ha dicho anteriormente, tuvisteis vuestras opciones, quizá la Palma se va con peor mal sabor de boca que ustedes, ¿no?
Sí, hombre, ellos se habrán ido también con mal sabor de boca porque claro, el tener uno más durante 95 minutos, pues tiene más opciones de ganar, ¿no? Y a priori ya llega más a puerta, tiene más ocasiones y demás. Y, hombre, también las ganas que tendrán ellos también del partido y al final pues aguantamos muy bien.
¿Qué le pasa al equipo? Parece que está ahí en un bache, ¿no? Sobre todo no marcáis, ¿no? Lleváis ya varios partidos sin marcar.
Es todo lo que se llama fútbol y los baches, que ya no son derrotas, ya tú...
Son empates, sí.
Son empates y cuando tú estás arriba entre los 4 primeros, durante toda la liga, que ganamos 4 veces seguidas y empatamos o perdimos 1 y después otra vez ganamos y ahora empatamos 3 seguidos, que seguimos quinto a 4 puntos del ascenso directo, se llama bache, o la falta de gol, la falta de ocasiones, bueno, llámalo como quiera. También estamos teniendo dos partidos con... Empezaron las primeras partes un poco reguleras, espabilamos en el segundo tiempo, ocasionamos mucho, pero no entra la bola. Y bueno, que esto, lo que entraba hace 2 meses, pues no está entrando ahora. Esto son rachas, igual que nos pasa a nosotros, lo pasa también a muchos equipos, que eso no pasa absolutamente nada, hay que seguir trabajando, que tenemos equipo de sobra, y pues, por lo menos para tener opción hasta final de liga, que yo confío que sí.
De hecho estáis quinto, estáis a 4 puntos de los 2 primeros y del tercero, no sé si el Arco, el Espereño, ¿no?
El Arco perdió esta semana y que ahora va, creo que tercero, que Espereño, va primero va
el Coria y el Ayamonte, que tiene 40 puntos y el tercero creo que el Espereño con 39, ¿no? Está ahí a 3, ¿no? Del tercero.
A 3 o 4 del tercero y el cuarto, y del tercero y el cuarto. Sí.
O sea, que está ahí prácticamente ahí en la pelea, ahí sí, quedando una segunda vuelta.
Sí, sí, eso, y también tenemos, bueno, tenemos enfrentamiento bien con ellos en casa, además, y
por cierto, una segunda vuelta que lo estuve comentando con vuestro entrenador, Juanma Mora, sí. Me quedé sorprendido, digo, ahora empieza el primer partido de la segunda vuelta, estamos en febrero.
Contra Palma ha sido el primer partido de segunda vuelta.
O sea, y ya lo hemos visto, en tercera quedan 10 jornadas ya para casi al final.
Nosotros no terminamos hasta el 19 de junio.
O sea, el Recre va a acabar en la liga en abril, para que lo sepa, y usted va a acabar en 19 de junio.
Vamos.
Una barbaridad, ¿no?
Escúchate, la verdad, eso no va a hacer algo, pero bueno, que hay que tener la mente preparada y...
Claro, pues, porque ya no hay descansar, ¿no? Ya son todos los domingos, creo
ya
que...
Ya son todos los domingos, creo que menos una semana que la de Semana Santa, si no recuerdo mal. Pero son todos... No, desde que empezamos, solo hemos descansado la de Navidad y vamos a descansar una semana de, creo que, de Semana Santa. Y ya, pues hasta el 19 de junio sin parar.
A piñón. Bueno, lo bueno de esto es que tenéis mucho todavía, que queda mucho camino, ¿verdad? Dice que,
sí,
que,
sí, okay. esto queda mucho, queda muchísimo. Quedan 18 partidos, así que...
¿Te está sorprendido el Ayamonte que vaya ahí? Porque muchas hacen la comparación, el Pollo tiene mejor plantilla que el Ayamonte, pero aún así el Ayamonte está más arriba. ¿Qué te parece?
No, a ver, si ellos van segundo empatado con el primero será por algo. Vamos, yo, el partido que tuvimos contra ellos fue un partido un poco...
Ahora vamos a llamar a Alejandro Ceballos para hablar con el Ayamonte, pero sí que te han comentado, Alberto.
Sí, que fue un partido igualado, de tú a tú, fue un poquito de segunda jugada, de duelos individuales, hubo pocas oportunidades entre ambos equipos. Pero bueno, que le echamos mucha cara a Ayamonte, incluso pudimos llevarnos al final el partido, pero bueno. Que tiene, para mí, parece muy buena plantilla, tiene un buen entrenador y saben perfectamente lo que quieren en cada partido.
Y de hecho, de vuestra categoría estoy viendo que ninguno se escapa. Dice, parecía que el Coria, ¿no?, era el gran favorito, está ahí con 40 puntos. Dice que veo por arriba muy igualado.
Este año la liga es, para mí, diciéndonos, como una mini tercera, por así decirlo. Hay equipos muy buenos y te cuesta ganar a cualquier equipo. El año pasado sí es verdad que había 4 o 5 equipos que tú decías, no es por nada, hay que jugar los partidos, pero tú ya ibas con la sensación de que ibas ganando ya. Pero este año te puede ganar o pintar la cara cualquier equipo.
Ahora sigo contigo, Alberto, pero ya no está escuchando el entrenador del Ayamonte Club de Fútbol, Alejandro Ceballos. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ayer victoria importante en Cabra, 0-1, con un gol a balón parado. ¿Qué valoración hace del encuentro, mister?
Pues la verdad que feliz, contento, porque volvíamos a disputar un partido de visitante que llevamos 3 seguidos y sabíamos de la importancia de esos 3 puntos como cualquiera, pero bueno, todavía un poquito con más hincapié por los resultados de por la mañana, por intentar que ya empiece a contar los particulares con un equipo que solamente le sacábamos 6 puntos y que se hubiera metido en cercanía, y esa diferencia ahora ya de 9 puntos más el particular no es definitiva, pero sí sumamente importante, y demostrarnos a nosotros mismos que seguimos estando capacitados con muchísimas bajas, con 15 jugadores que pudimos vestir, con un solo portero, y esto es lo que me hace pensar que esta plantilla está trabajando magníficamente, que son los gladiadores que están consiguiendo esta ilusión que se está creando en Ayamonte, y que seguiremos paso a paso, poquito a poquito, pero con buen paso, que es lo que nos está dando estas satisfacciones semanalmente.
Alejandro, muchos dicen que el Ayamonte es un recién ascendido y le parece mucho que es una sorpresa no estando ahí arriba, pero claro, luego ves la historial que tiene el Ayamonte y no sorprenden tanto, y luego el equipo que tiene, ¿no? ¿Ya se puede decir que el objetivo es intentar soñar con un posible ascenso a tercera?
Bueno, mis sueños son que cada semana sigamos compitiendo. Soy realista. Las dificultades van a seguir estando porque es un año sumamente duro, muy cruel, muy muy duro para todos los componentes de los 20 clubes, porque no hay derecho que tantos equipos puedan bajar de una categoría, porque económicamente sería un lastre, ¿vale? Un descenso para cualquiera de los que componemos esta categoría. Por lo tanto, yo creo que hicimos un verano idóneo para lo que íbamos a tener y estamos teniendo, y vuelvo a decir, lo más importante es conformar una plantilla como la que tenemos, que poquito a poquito nos hemos estado reforzando dentro de las posibilidades que tiene nuestro club, que estamos en un pico muy alejado, lo cual los costes son muy superior, pero que ya digo, que cuenten con el Ayamonte, porque hasta el último momento vamos a pelear por lo máximo, y ahora mismo nuestra pelea está por conseguir los puntos primero, por nuestro primer objetivo, y que a partir de ahí seguiremos dando guerra. Lo tengo muy claro, porque ahora sí que tenemos una plantilla muy bonita, muy compensada, y porque lo están demostrando ellos. Vuelvo a comentar lo del día de ayer. Íbamos con bajas más que considerables. Josep, Diego Cueto, José Rodríguez, Dani, nuestro portero. Puedo seguir mencionando gente, Zamorano, gente que llevan muchos minutos sumado, y que estas bajas había que paliarla con el trabajo del resto, y así lo hicieron. Y por lo tanto, bueno, pues que cada vez que salgamos de un estadio y nos consideren que hemos sido un equipo con muy buena hechura, esto es gracias a los jugadores, gracias a todos los componentes que estamos alrededor, y que por eso contento y feliz.
Lo estaba antes hablando con Alberto Feria. Hoy, este último domingo se ha jugado el primer partido de la segunda vuelta. Estamos en el mes de febrero, cuando en tercera ya solo quedan 10 jornadas para que acabe el campeonato regular. La liga acaba esta en 19 de junio. Una auténtica barbaridad, ¿no, mister?
Pues efectivamente. Y lo que tema además es que se devalúe y que todos los que estamos metidos en ello tengamos alguna incidencia. ¿Qué va a pasar? Con muchos equipos que cuando falte mes y medio o dos meses, por una causa o por otra, tengan problemas deportivamente para conseguir un poco lo que todos aspiramos, y empiece a haber problemas hasta económicos en muchas de las plantillas. Vuelvo a comentar que no me gusta nunca de hacer críticas a nadie, porque ya bastante tenemos individualmente en nuestras casas, pero sí es cierto que no se ha analizado bien el que tenga que descender 7, 8 o 9 equipos en una categoría de 20 equipos. Y esto es lo que va a pasar este año. Entonces, yo creo que no tiene razón. Yo creo que las bajadas de grupo, de equipo, de componente, hay que hacerla un poquito más lenta, y que nos ha tocado un año que yo creo que todos han dado un ok, pero que ahora sí que nos está quemando a todos. Cada vez va a quedar menos, aunque todavía queda, parece ser, muchos meses, muchos partidos, pero hay una realidad, cada vez queda una semana menos, y que este año va a ser sumamente duro. Nos vemos en junio con las temperaturas que tenemos, compitiendo a no descender o compitiendo a poder ascender, con lo que esto supone. Es una auténtica locura.
Pues Alejandro, la última, ¿cómo te sientes en Ayamonte?
Muy a gusto, con sinceridad. Ya cuando por mi persona han pasado bastantes clubes, todos te dejan huellas, ¿vale? Todos se han tenido muchas cosas positivas, y así lo digo y lo manifiesto. Pero era un club que desconocía, que había estado muy cerquita durante muchos años, que tenía sabienda su historia, su proceder, pero sí es verdad que me siento en casa, lo tengo que decir así. Ojalá que pueda darle con mi trabajo y el de todos mis componentes de cuerpo técnico la felicidad que se merecen, ¿vale? Un club muy estructurado, pero sobre todo muy serio, sobre todo que te dejan trabajar, que te hacen sentir como en casa, y para mí, bueno, pues al cabo del tiempo, volver a Huelva suponía otra vez un poco de una ilusión, por muchas razones. Me he sentido muy querido en Huelva por muchas Lepe, en el recreativo, aunque muchos opinan y cada uno tiene su opinión, y yo por supuesto soy respetuoso, pero bueno, pues las poquitas cosas que he podido conseguir las he conseguido en Huelva, principalmente más que en Sevilla, que en mi casa, y entonces por eso soy feliz. Tengo unos desplazamientos sumamente largos, está haciendo esto un poco duro ya a la altura que estamos, tengo una familia de 3 hijos
y cuando vuelvo que no veo a ninguno, pero bueno, cuando uno le gusta esto y cuando uno te dan tanto para que tú puedas trabajar a gusto, pues por eso digo que ojalá que con mi trabajo y el de mis compañeros pues pueda darle lo mucho que nos están dando en el día a día.
Pues muy bien, Alejandro, gracias por estar este rato con nosotros y mucha suerte lo que queda de temporada.
Gracias a ustedes y un abrazo por invitarme.
Un abrazo. Bueno, seguimos con el Bollo Club de Fútbol. Alberto, ¿ha afectado el cambio de entrenador? No,
es bueno, afectado, claro,
anímicamente, en cierta parte sí,
no por nada, sino porque la plantilla gestionar la Quick y como la gestionaba él desde hace ya 2 años para acá, pues de al estar pues acostumbrado a su forma de llevar el equipo, de entrenar o de dirigirse a un jugador, bueno, es distinto, con un campeonato siempre es distinto. Pero claro, Juanma también nos conoce hace ya 2 años y Juanma sabe lo que rendimos cada uno, nuestras características, no sabe por dónde nos puede tirar ahí, pero bueno, que con Juanma también vamos bien, no un bachecillo, pero bachecillo puede tener con cualquiera.
Sí, pero es diferente a Quique, ¿no? Es decir, tiene otro aspecto diferente. Eso de que dice que el primero y el segundo se parecen mucho, al final no es cierto.
No es cierto, ¿no? Cada entrenador tiene su forma de ver fútbol, su forma de jugar, sus jugadores más importantes o menos importantes, eso es así. Cada entrenador tiene su forma de jugar.
Próximo partido con el Algabeño. Fuiste a punta, ¿no? A ver el feria con el Algabeño.
Correcto, fui a verlo.
Un Algabeño que es un equipo muy, muy defensivo, ¿no?
Sí, tiene gente con mucha talla.
Esos son los partidos que no le gusta jugar al futbolista, ¿no?
Bueno, hay gente que sí le gusta, a mí prácticamente no me gusta mucho, pero claro que sí, fue un partido, ellos,
de hecho, en Boyullo fue y plantó lo mismo, ¿no?
Y plantaron ellos 2 murallas y a ver si cogían alguna, y nos costó mucho de que nos entrara el gol, ¿eh? Nos costó muchas ocasiones y al final pues entró la segunda parte del gol, pues nos costó generar ocasiones y igual.
A nivel personal, ¿estás más contento que antes, no? ¿Para ahora estás jugando?
Yo estoy muy contentísimo, Yo sí, lo que te comenté, yo estuve 2 o 3 semanas así que estuve, empecé en el banquillo, pero vamos, que todo el partido jugado titular, 90 minutos todos los partidos, y que estoy muy contento con la oportunidad que me están dando e intento demostrarle la confianza que me están dando.
Dani, un Alberto Feria que se ha hecho con el puesto ahí, no hay quien lo quite del 11, ¿eh?
No hay quien lo quite, junto a Abri, ¿no? Está ahí formando ahora pivote en la brújula del Bollullo, ya lleva 2 años ahí consolidado y es un futbolista espectacular.
Por cierto, ¿qué tal Sergio? Se ha adaptado porque lo quieren de por ahí pivote, pero ahora han puesto al central, ¿no?
Sí, él empezó en pretemporada de pivote, pero ya después pasó a la defensa y ahí se hizo su hueco en el central y después el lateral. Puede variar en cualquier posición de la defensa.
Anu Torres, está seco con el gol ahora, ¿no?
Bueno, es lo que te he dicho antes, son rachas. Oye, a lo mejor, o sea, se llevó a lo mejor unos partidos sin meter gol y después me llegó contra Atlético Central y metió un hat-trick. Y ya sí, pues ya va 6 goles y ya pues ahora pues me llevo unas partes sin meter, pero a lo mejor cuando entra el siguiente pues le entran 4 más como antes.
Este bache puede significar, aunque no sé si pues, tiene que ver con lo que pasó en Guadalcacín, de respecto de, porque después curiosamente fue la última victoria y una raíz después de las sanciones y todas las expulsiones, parece que le ha afectado al equipo, ¿no?
Eso, muchos comentarios escucho sobre eso, no sé qué decirte, no sé si ha afectado únicamente las sanciones, la imagen del Bollullo, o no sé, no, que la gente está más despistada de la cuenta, o nos centramos en ese tema durante varias semanas en vez de olvidarlo y resetear y el siguiente partido, no lo sé, no te puedo decir. Yo quiero creer que no, yo quiero pensar que no. Yo, gracias a Dios, me perdí ese partido por COVID, pero que lo que sufrieron mis compañeros y especialmente Israel del cuerpo técnico, pues fue inhumano lo que sufrieron allí, pero bueno, que a lo mejor, lo que te digo, David, si a lo mejor el penalti que tuvimos en el 85 contra Viso entra, no estaremos hablando de bache. ¿Entiendes? Claro. Entonces, el fútbol resultadista...
No, hay que ver, Bollullo, la mala suerte que tiene con los penaltis. El año pasado fue igual, ¿eh?
El año pasado fallamos 8 penaltis.
¿Pero ustedes lo entrenáis?
Sí, sí, es que entramos, pero es que entran todas.
Porque Carlos Soler y Adolfo se deja, ¿no?
No, que son 2 porterazos que se pican mucho con nosotros, que no me metan, sé que también paran sus penaltis, que son muy buenos porteros, pero como que la mayoría de penaltis...
Ya eso es psicológico. Yo creo que antes de lanzar ya el jugador piensa, yo lo voy a fallar.
No lo sé, quiero creer que no, creo que hay gente experimentada y con goles de nuestro equipo que pueda asumirse ese trabajo sin ninguna dificultad, pero vamos, que no lo sé, es que no sé si la maldición hay en Bollullo, yo qué sé, no sé lo que pasa. Desde que yo llego allí, el año pasado 8 penaltis, este año 2 de 3 hemos fallado, y bueno,
Eso... ¿Dos de tres? ¿Cuál fue el otro que fallaste?
Fueron dos de, cuando fue contra Jerez Industrial. Fallamos un penalti. Y el que metimos fue en Coria.
En Coria. Para que tú veas que al final no se vio para puntuar. El objetivo está claro, pelear por el ascenso, ¿no?
Vamos a pelear, nosotros estamos ilusionados desde el primer día de pretemporada, estamos ilusionadísimos. Y más que llevamos toda la temporada ahí arriba. No es que estuviésemos arriba, abajo, no. Estamos entre los cinco primeros durante toda la primera vuelta prácticamente. Y a pesar de este bache, pues todavía tenemos opciones. Quedan 18 partidos, que queda un mundo. Sí. Y hay que estar preparado, sobre todo psicológicamente.
Eso es lo bueno, que queda todavía muchas jornadas. Ahora seguimos contigo, Alberto, pero nos vamos ya a primera, segunda y tercera andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza aquí con Dani Toscano de Río Tinto. Un Río Tinto que todo el mundo lo partía como un gran claro favorito a pelear por el play-off. Y de momento las expectativas no se están cumpliendo, Dani.
Hay que ser honesto y es verdad, no se están cumpliendo. Pero bueno, todavía queda bastante tiempo para cumplir el objetivo, que el play-off. No hay otra.
Porque tú eres de la opinión mía que quien entre el play-off puede ser cualquiera este año.
Yo veo dos rivales muy fuertes, que son el Isla y el Rociana, sobre todo el Isla en casa. Y bueno, pero es verdad que somos parejos. Nosotros el Rociana allí en su campo pudimos ganar perfectamente. El otro día en Isla Cristina igual. No tenemos que por qué tenerle miedo a nadie, pero esos dos a lo mejor tienen dos jugadores arriba que están en un momento de forma espectacular, el Juan Carlos y Diego. Y queda mucho todavía para el playoff. A lo mejor tiene una plaga de lesiones los dos equipos y pierden.
Pero lo que se sorprende es el Moguello y el Bea, ¿no?
El Bea sobre todo, el Moguello no. Yo siempre, el Moguello, te lo he dicho ya cada vez que he venido aquí, que me ha gustado siempre el equipo de Fernando. Y hay una mezcla ahí entre juventud, experiencia. Se han hecho fuertes allí en Moguello. A mí el Moguello no me sorprende. El Bea sí es verdad que es más sorprendente, porque es un recién ascendido. Pero han hecho buen equipo y juegan bien a la pelota.
De hecho, diste ahí un golpe encima de la mesa, ¿no? 0-4. Fue vuestro mejor partido, creo, ¿no?
No. A lo mejor el que más nos acompañó es el resultado. Pero hemos hecho partidos mejores en el que la pelotita no entra.
Por ejemplo, Calaña.
Por ejemplo, Calaña. Es lo más increíble que he vivido yo. Pero es lo que ha dicho antes Alberto. Si la pelota no entra, al final te quedas con el resultado. Y en Bea hizo un buen partido que se vio reflejado en el resultado. Tuvimos 7 ocasiones clarísimas, metimos 4.
¿Qué pasó en Isla Cristina? Un partido demasiado caliente y necesario, ¿no?
Bueno,
estaba ya caliente el partido de ida, ¿no?
Estaba ya caliente por lo que nos dolió. Bueno, Isla Cristina hizo lo que tenía que hacer, que fue reclamar, ganar el partido en los despaches. Bueno, esto es así. Hicimos mal las cosas, pues hay que pagar las consecuencias. Y la verdad es que nosotros fuimos para allá porque, como tú has dicho, pues estamos necesitados de puntos, y ganar en Isla Cristina era un partido importante. Era decir que ya estábamos aquí, quitarle puntos a un rival, y el partido, pues nos pusimos 1-2 en campo de Isla Cristina. El árbitro para mí se inventa un penalti increíble, están las imágenes ahí. Y en el 94 nos metieron el 3-2 y eso duele mucho. So, igual que esta semana hemos ganado en el 94 y te alegras mucho, pues en el 94 perder también duele mucho. Entonces, pues ahí se formó un poco la tensión típica que hay en los partidos y ya está. Pero bueno, se quedó ahí en el campo y ya está.
Jaime y Joselito al final no han salido indemnes, ¿no? Porque parece que no iba a caer grandes sanciones y al final han tenido suerte.
Hemos tenido suerte. Al final Jaime un partido y Joselito dos, así que Jaime ya puede
jugar
este fin de. Joselito le queda un partido más y bueno, son un jugador importante que nos dan mucho y en esa parte, en ese aspecto estamos contentos.
Ayer partí contra el Canela, 0-2 y remontaste. ¿Qué pasó en la segunda parte?
Pues la charla del cuerpo técnico, la bronca, y que nosotros también teníamos que... Es que es lo que estoy diciendo. No podemos dejarnos ya más puntos. Y ya pues fuimos a la heroica y tuvimos esa suerte de remontar. Fue en el 94, en la última jugada del partido.
Contra el Moguete este fin de semana, una auténtica final, ¿no?
Sí, va a ser un partido muy complicado. En su campo, son fuertes allí y una semana es bastante importante para nosotros. Vamos, en la semana pasada tuvimos muchísimas bajas, esta semana recuperamos a muchos y vamos con todo, vamos a plantarle cara y a por los 3 puntos.
¿Se espera algún refuerzo? los próximos días o algo?
Yo no soy el director deportivo, ni el entrenador, ni el segundo entrenador, nada. Yo no sé, yo voy a entrenar. Si me encuentro un refuerzo o dos, pues allí estaremos y ya está.
Es que a mí me han llegado un rumor que hay un jugador muy conocido que está entrenando con ustedes. No sé si es cierto.
No.
No, ¿no?
No hay ningún entrenador, no hay ningún jugador que no tenga ficha que esté entrenando.
Vale, vale. De acuerdo, pues está aclarado. Era una información que me había llegado esta semana y que lo voy a preguntar a Dani Toscano. Jugáis con el Moguer, curiosamente, el rival de Copa, ¿no?
Sí.
Pero no va a tener nada que ver, ¿no? Cuando nah, además quedan dos meses, ¿no?
Nah, muchísimo, que en Semana Santa, fíjate tú. Sí,
¿te parece una buena fecha, no? Para jugar una copa.
Sí, sí, pues buenísima. Cuando me he enterado que Alberto tampoco tenía vacaciones, digo, pues nosotros tampoco, Semana Santa menos.
Bueno, ellos tienen una, pero es que no hay ninguna.
No, nosotros nada. Es verdad que jugar hasta 19 de junio es mucha tela, pero bueno. Queda muchísimo para la final de copa, ya le te he dicho. Puede pasar cualquier cosa, tres o cuatro jugadores importantes de cada equipo que no puedan ir o por lesiones, sanciones o lo que sea. Queda muchísimo.
Además, os hace mucha ilusión, ¿no?, esa copa, ¿no?
Hombre, cualquiera, ya que estamos en la...
No, de hecho, sí, pero que el hecho de jugar, de ganarla, ya os daría paso a otra copa, que es la Copa Andalucía, y con el sueño de jugar esa final, esa Copa del Rey.
Por supuestísimo, ya que vamos con todo. Ganar, ser campeón de la Copa de Huelva ya te da un plus, pues ya la posibilidad de jugar una copa a nivel autonómico, con la posibilidad de jugar Copa del Rey, pues ahí está.
Aún así, de momento no estáis cumpliendo las expectativas, las cosas por lo que se esperaba, ¿no? Pero aún así nadie os descarta todavía, es que estáis ahí a 6 puntos y siempre dices, yo todavía no descarto a Río Tinto, porque por plantilla tiene.
No, porque cada vez que ve, es que la gente se queda con los resultados. Cuando nosotros jugamos contra los equipos perdiendo, perdamos o empatemos, los rivales nos dicen... es que estáis teniendo muy mala suerte, o es que no me explico cómo estáis en esos puestos. Entonces es normal que no nos descarten, tenemos una plantilla muy buena, muy variada, muy muy completa y amplia, y es normal que no nos descarten. Y es que estamos a 6 puntos, queda mucho. Si quedaran 5 partidos, pues yo te digo, mira, David, está la cosa complicada, pero queda 11 o 12 partidos, la liga está súper igualada y es normal que no nos descarten.
Alberto, ¿cómo tú echas un rojo de vez en cuando a esa categoría?
¿Qué, perdona?
Sí, echa de vez en cuando un ojo a esa categoría.
Sí, o sea, lo sigo sobre todo por ti. Tengo amigos ahí, conozco mucha gente de Río Tinto, de Moguer también tengo amigos muy cercanos. Y bueno, también sí lo sigo, claro que lo sigo.
Tu Merchan, por cierto, se fue al RQB.
Javi Sánchez, perdón. Merchan sigue en el Moguer.
Cierto.
Ahí está. Y nada, Sánchez, sí. Es más, yo hablo mucho con él, hablo muchísimo con él. Y es un tío mío desde chiquitito y... Y claro, él cuando me comentó que tiene la posibilidad de RQB, se le veía con mucha ilusión, porque nunca había jugado diciendo no, me decía, Alberto, es que...
No. Vamos, ha llegado y está jugando todos los partidos.
Sí, es que es un buen futbolista.
Metió un gol el otro día, sí, ¿no?
Contra Torre Blanca, metió 2 semanas, creo que fue.
Esa es una baja de que el Moguer sí puede notarla, porque sí, Javi Sánchez era el centro del campo de...
Creo que ese partido de Torre Blanca fue el que vi, y para mí fue el mejor.
Javi Sánchez es muy buen futbolista. Y cuando en verano me decía, ya lleva tiempo ya queriendo jugar División 2, me dice, Alberto, que tengo que jugar División 2, pero no tengo la oportunidad. Y yo digo, Javi, de verdad te lo digo de corazón, tú puedes jugar en División 2 perfectamente. En cualquier equipo de vuelo puedes jugar perfectamente. Ha tenido la oportunidad de RQB, se le ve con mucha ilusión, se la ha ganado el Sol, nadie la ha regalado nada. Y bueno, y ahí está, demostrando que puedo jugar perfectamente y jugando muy bien y siendo importante.
¿Vuestra categoría, Dani, qué sigues pensando? ¿Sigue igualada o en bajar nivel después de tantos partidos?
Pues yo lo veo de la más competida de los últimos años. Cualquier equipo tiene 5 o 6 futbolistas de división 2, ¿no? El Almonte con Melo, es compañero de Alberto, y la Cristina mantiene el bloque de división 2, ¿no? El Bea se refuerza con los mejorcitos de este año de preferente, el Cruceño igual, Río Tinto también. Es que está la liga súper igualada, incluso los que están... luchando, entre comillas, por no descender. Bonaire tiene muy buen equipo, conserva la base del año pasado, quedaron tercero o se le escapó el ascenso por nada. Está súper igualada, yo la veo muy competida, y como te relajes no ganas.
Ya por suerte el protocolo COVID se ha endurecido, ya no es tan fácil aplazar partido, ¿no?
Bueno, pues si tiene las desgracias de que tenga...
Sí, a partir de tres.
Bueno, si tiene la desgracia que tengas una plaga, entre comillas, de COVID, pues...
Es que había el debate ese de la picaresca de los clubes, ¿eh?
Sí.
Que tengo sancionado, lesionado y ahora COVID. Eso es verdad. Suspendo el partido.
Eso es verdad, pero bueno, mientras quiten la picaresca...
Hombre, ya, sí, el que hace la ley hace la trampa,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Hay vacíos legales.
Sí, sí.
Si le han quitado, pues me parece bien en ese aspecto.
Entonces me has dicho que Rociana y la Cristina para ti son los grandes favoritos.
Sí, lo llevan demostrando. Sobre todo Rociana tiene un nivel de regularidad increíble. Para mí el mejor equipo que juega al fútbol dentro de lo que se desespera en esta categoría, con jugadores muy importantes, y el Isla Cristina ha cogido ya velocidad de crucero, como se dice, y está ahí arriba. Está a uno o dos puntos, ¿no?, de Rociana, creo.
Sí, a un punto.
Un punto, pues tiene buenos, muy buenos jugadores, y jugar en Isla Cristina en un campo tan amplio y césped natural es muy complicado.
Pasa que creo, Ana Feria, que Anarte se ha ido del Isla, ¿no?
Se fue del Isla.
Se fue hace ya...
Hace un mes por ahí.
Un mes. Ahora está sin equipo, creo, ¿no? Entonces, bueno, estará entrenando algún club seguro, pero vamos. Pero que no, que aún así el Isla está sumando puntos, que dice que no nota tampoco, porque sé que aparte de Anarte se ha ido algunos más, ¿no? La verdad que esta es una liga bastante competitiva. ¿Cómo está viendo el equipo de tu amigo Jandro?
¿De Jandro? Pues lo sigo el otro día, lo que acabas de decir tú al inicio del programa, que lo vimos en redes sociales un poco cabreado, que te levanto un 0-3 fuera de casa.
Tú lo dijiste, que le va a costar.
Le va a costar muchísimo, muchísimo. Porque lo que te digo es que por el nombre aquí no se gana nada. Como no corra, que es lo que puso Reflejo Jandro en las redes sociales, no tiene nada que hacer. Se llame Recreativo Senegal, se llame...
Pero por plantilla estarás de acuerdo que es el mejor, ¿no? ¿Por plantilla? De la categoría.
No sé yo qué decirte. Que tenga dos o tres jugadores.
Yo digo, porque son categorías muy superiores.
Bueno, que tenga dos o tres jugadores muy, muy buenos no te hacen tener una plantilla...
Una cosa la plantilla, otra cosa el equipo, ¿eh? El Zaza tiene ahora mismo más equipo, está claro.
Ahora mismo, por ejemplo, Alonso, que uno de los pilares de ese equipo, no está yendo. Y lo han notado, ¿sabes? Y tiene lesiones, Isma. Isma es el día de... También está lesionado. Es que... Para mí tiene muy buenos jugadores... Que a lo mejor, en mi opinión, creían que se iban a pasear en esa categoría y se han enfrentado a la realidad.
Está claro, eso muchas veces pasa, te confía y al final va pasando. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la segunda andaluza, que la verdad es que ahí quedan menos jornadas, es una liga más corta, ya quedan creo que son 9 jornadas, y bueno, ahora mismo el líder es el Pinzón de Javi Pancho, que vamos a hablar un rato con él, que allí dio un golpe encima de la mesa. Como yo digo siempre en esa categoría, que Pinzón y los Rosales no deberían estar porque se salvaron en lo deportivo, pero acabaron descendiendo en los despachos. Pero bueno, esto al final es las cosas que no tiene el fútbol. Por cierto, los incidentes en Chucena, desgraciadamente, pues la Federación Onubense está esperando que el Chucena se ponga en contacto con ella para que le explique lo sucedido, pero ya tienen pruebas de vídeo que la manda el Punta Umbría, así que se espera una sanción bastante importante a ese club. Bueno, ya lo está escuchando el entrenador del Club Deportivo Pinzón, Javi Pancho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Sí.
Buenas tardes. Ore, líder otra vez. Qué importante ayer fue la victoria,
Sí, ayer esperada, aunque ese mismo equipo no ganó el turno de local, 0-1 sí, en la primera vuelta, para lograr el fútbol, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que estamos muy mentalizados. También cuando saben los resultados de los demás partidos, el San Juan jugó por la mañana, ¿sabes? Pues los chavales pues, sabían que ganando tenían otras relaciones por ese primero, que era circunstancial, porque todavía que eran 9 y a ellos 8, pues nada, pero bueno, siempre mejor estar arriba, contentos, ¿no? Y a seguir. Esto de equipar es a seguir. Tenemos que intentar conseguir de 9 partidos 6 victorias o una cosa así, que ya prácticamente nos daría el objetivo de entre los dos primeros, que son los que ascienden directamente, o como mínimo intentar quedar en posición de play-off para luchar por el ascenso, ¿no?
Sí, Javi, pero tú no quieres sufrimiento, tú quieres ascender directo.
Pero yo estoy acostumbrado a sufrir. Así que, hombre, aquí todo el mundo queremos ascender directo y queremos, pero yo a mí ya lo de sufrir ya va con el cargo, ya te saca el título de entrenador y sufre. Aquí esto es así, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que intentar es ascender directo, está claro. Yo creo que estas 2 semanas van a ser decisivas. Jugamos con los Rosales en casa el domingo y a la semana siguiente vamos al campo del San Juan, que son los rivales más directos que tenemos, junto quizá ahora con el Libro León, ¿no? Pero bueno, también tenemos una jornada menos que ellos, sí. Que también parece que no, pero es importante, ¿sabes? Entonces, por eso el partido para nosotros es muy importante, porque si nosotros somos capaces de sacar 4-6 o alguna cosa así, la ventaja es importante para luchar para los dos puestos,
¿no? Eso bueno, te voy a decir, porque el calendario ahora es muy bueno para ustedes, ¿no? Porque ahora juegue con los Rosales y con el Olón, es decir, que si, con el San Juan, sumando 4 puntos está un paso de gigante.
Sí, es un paso de gigante, lo sabemos, y sobre todo lo primero que hay que mirar son los tres puntos en casa el domingo contra el Rosales, que nos goleó con mucha facilidad en la primera vuelta, y a intentar sacar el partido. Si somos capaces de ganar en nuestro campo, pues tendremos mucha ventaja, iremos a San Juan con una ventaja, sabiendo que San Juan tiene un partido también muy muy complicado, ¿no? El San Juan creo que visita en turno de visitante el campo de Triguero, que también para mí es uno de los equipos que va hasta arriba, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, esto queda mucho, está muy bonita, la verdad que la segunda de Augusta está siendo interesante, el tener muchos equipos que juegan play-off y ascenso hace que hasta el décimo equipo, o noveno décimo equipo, tengan opciones todavía de estar arriba, y es más, al haber hecho también la tercera categoría, pues es un aliciente también, porque motiva más al jugador, y bueno, la verdad que está siendo interesante la competición, y ahora esperemos que con el tema este del coronavirus, ¿no?, que a ver si acaba ya de una vez por todas, pues todo más fácil y más factible, digo, esto de parar, no parar, dos, tres casos. Ya ayer nosotros fuimos también con dos casos teníamos, pero bueno, sabes, no pueden jugar, esto es así, todos los equipos le están afectando, y es que es un no parar. El Triguero fue a los Rosales sin entrenador porque también estaba confinado, es decir, es que es una película, vamos, lo que nos está pasando durante lo último, desde el 13 de marzo hace 2 años, es que es increíble, ¿no? Y ya a mí que soy entrenador del palo, pues me ha perseguido, macho.
Pues mira, tengo aquí en el plato a Dani Toscano, que me ha dicho que cada vez que viene te pone contigo, dice que es casualidad. ¿Le quieres saludar, Dani?
Sí, hombre.
Eso es bueno. Eso es bueno. Pasamos una temporada magnífica en cadete, en la escuela, el vuelo atlético de la escuela nuestra, y lo pasamos un año magnífico.
Se nos escapó el ascenso, Javi.
Sí, es verdad. Eso después, sí, es verdad. La verdad que creo que competimos con... Creo que fue contra la Isla Cristina.
En la,
¿no?,
Cristina de calle Quintana.
Claro, bueno, y Calle Quintana, y creo que tenía los trillizos o algo así.
Los trillizos, eso sí. Ya los trillizos no se... Le he perdido la pista.
No, pero en cadetes y tal destacaban. Era un equipo muy bueno, muy bueno. Después en juvenil hicieron unas campañas muy buenas, que lo llevo mi mano también, unas campañas muy buenas. Y sí, además ahí está el tío en ese tinto, un viejo rockero que nunca muere. Eso es bueno.
¿Cómo está viendo el Río Tinto? Parece que un equipo que se esperaba mucho más, ¿no? Pero todavía tiene opciones.
Sí, bueno, el Río Tinto ya el otro año estuvo muy cerca, también le afectó mucho el tema del coronavirus, estuvo muy cerca de jugar playoff, y este año era de los equipos llamados a ser favoritos, pero bueno, sigo mucho la primera andaluza, y que hay mucha igualdad, ¿eh? Que hasta yo es que veo, por ejemplo, ayer, siguiendo los actas y los partidos, ves el equipo que tiene, la Olímpica Valverdeña, y dices, madre mía, y está el tercero o el segundo por la cola, ¿eh? Y el equipo que tiene la Olímpica, yo creo que ayer ya debutó Dani Pérez,
sí,
Cata, Nene, Luis Zambrano, Celu, así el equipo de la Olímpica, y está ahí entre los dos o tres últimos. Hay mucha igualdad, y el resultado que ganó, ¿no?, levantó el partido contra el Canela, creo que fue, ¿no?
Sí.
Y está ahí, está todavía ahí. Vi un vídeo de un partido muy bueno que jugó la mitad de semana con Isla Cristina, un partido donde no salió muy favorecido arbitralmente. La verdad, lo vi en resumen, fue un miércoles por la noche o algo así, y lo vi y dije, ha salido muy perjudicado. Pero
tu amigo Luismi.
Sí, pero además tiene un equipo muy bueno, el Isla Cristina, tenía un equipo muy bueno, es que era Almonte, Isla Cristina, Rociana, Moguer, hay mucha igualdad, ganas tres partidos y te metes del octavo al tercero, al cuarto, además incluso este año veo que no hay un favorito como otros años grandes. Yo cuando me tocó hace 2 años el Boyullo de Cuiqui, éramos muy favoritos, y el otro año sin hacer una gran campaña, la Yamonte siempre hace un equipo muy fuerte en la competición, con presupuesto mayor que los demás, y este año veo más igualdad, veo a Rociana, Moguer, Almonte, el mismo Río Tinto y la Cristina, sí, veo bastante más igualdad en la categoría, ¿no? Está más igualado, y creo que los playoffs van a ser muy interesantes, incluso en la mía también va a ser muy interesante, en segunda, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Rosales es un equipo superior, Triguero, Olón, el mismo Punto Hombría, un equipo que compite hasta el máximo, así que hay mucha igualdad, y eso es bueno.
Tengo aquí también a Alberto Feria del Bollullo. ¿Cómo está viendo la división de nuevo, Javi?
Bueno, la división, es que lo que nos gusta de esto, nos gusta más eso que la primera división, aunque a nosotros nos gusta todo, pero bueno. Bueno, vamos a ver, esa competición, ahora mira el artículo que se está reaccionando, el Bollo lleva 2 o 3 semanas que no está consiguiendo ganar y no se engancha a los puestos de arriba, y el Ayamonte parece ser el equipo puntero este año de la provincia de Huelva, que han puesto de ascenso, ¿no? También ha cambiado mucho la plantilla, el Ayamonte se está reforzando mucho, veo muchos futbolistas que están siendo bajas en diferentes equipos, ya no vi que Dani Gómez, que está jugando en la Cristina, he visto varios jugadores que se han ido porque no han tenido minutos. y sin embargo veo equipos como el Atlético Nubense, que ahora quiere pero no puede, le va a costar mucho, tiene una diferencia muy grande, y vamos a ver, la competición está también muy igualada. Ayer Coria no ganó en casa, hubo un resultado muy raro, ¿no? Que no parece que está todo muy igualado, y que los dos últimos meses de la competición, las dos ocho últimas jornadas de la competición, está ahí. El Bollo todavía está ahí. El Bollo, de que tuvo el incidente de Guadalcafín, ha salido muy perjudicado. Las sanciones y tal, y al final te pasa una historia de esa y sale todo el mundo perjudicado, ¿sabes?
Sí, sí.
Es complicado porque el COVID también lo perjudicó en cierto momento, y empatar dos partidos en esa competición y que un equipo de atrás te gane dos partidos ya te coge. Es que te quita cuatro puntos y te coge, vamos.
¿Ya le estás poniendo fecha al ascenso de Recre, aunque tú ya lo tenías claro desde el principio?
Yo lo tenía claro desde pretemporada, que lo vi, vamos. Yo creo que tardará dos o tres semanas más, ¿no? No le ponga más, ¿no? Dos o tres semanas más, se va a ir cerca de 15 puntos, pero vamos, no sabía. Yo creo que es recativo el próximo año, donde tenemos que ponerle la... ¿Sabes? El próximo año es cuando tenemos que ponerle ya las miras y salir de esa competición lo antes posible. Mínimo, primera ref, que es una competición ya bastante importante, y que si tiene equipos de mucho nivel y que es una segunda vez buena. Yo creo que la competición que ahora mismo es recativo podría optar. Ahora el recativo, la infraestructura del club no es para más. Yo creo que pensar en el fútbol profesional ahora mismo es muy difícil. Lo estamos viendo, los problemas que están teniendo en la cantera, tanto los equipos cadetes, los equipos juveniles, se están yendo los entrenadores, va y vende entrenadores continuos. Es decir, hasta que no pasen unos años y económicamente no se estabilice mucho, pensar en el fútbol profesional es inviable. Entonces la mejor categoría es la primera red, que es una muy buena categoría, ¿sabes?
Pues muy bien, Javi, gracias por este rato con nosotros y suerte de lo que queda, que queda poco.
Venga, muy gracias y suerte a todos los que estáis ahí, a todo el equipo y a ti siempre que te acuerdas de mí. Igual, ¿vale?
Gracias, Javi.
Venga, muchas gracias por todo. Hasta luego.
Alberto, ¿cómo te has encontrado?
Yo siempre, cada vez que vengo aquí, estoy me gusta, ya sabe que...
Hay que decir que lo hemos cogido a tiempo porque estás estudiando con las oposiciones, todavía sigues, ¿no?
Sí, ya.
Ya quedará poco, ¿no?
No, poco.
Que las oposiciones son muy jodidas, ¿eh? Las cosas como son, de varios años.
Una carrera de fondo más psicológica que nada, pero bueno, cuando se pueda, se me toma en mano.
¿Es más factible el ascenso del Bollo a tercera que sacarte la oposición a día de hoy?
Yo creo que sí.
Bueno, anda, próximo partido, domingo 12 en la Algaba, ¿no?
Sí, ahí en Algaba.
Pues suerte, Alberto, en ese partido y en lo que queda de temporada.
Muchas gracias, David, por la invitación y demás.
Dani, ¿cómo te has encontrado?
Como siempre, David, muy cómodo.
Muy cómodo, ¿no? Pues suerte durante toda la temporada, en esa final de Copa, por supuesto, y nada, a ver si el Río Tinto mejora y nos hace soñar con un ascenso a división, ¿no?
Muchas gracias, tío.
Ustedes, gracias por este rato con nosotros, Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Thanks.